escuchas Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Tímpano, Daniel Biglietti. A una semana de las elecciones de este 2004, para un gobierno que ejercerá desde el 2005 al 2010, todas las fuerzas políticas coinciden, sin que uno se los pregunte, en la clara sensación de que esta es una elección particularmente histórica. Ya lo fue la anterior, en que se fundó el quiebre del bipartidismo tradicional y se instaló uno nuevo, el partido de la izquierda y el partido de la derecha, confirmando su unidad las diferentes franjas del primero, retomando la derecha una alianza inimaginable hace pocos años e inconcebible vista desde los antagonismos de la lucha de las divisas, oponiendo a blancos y colorados, a colorados y blancos. Ahora el bipartidismo parece acentuadamente ideológico, con cantidad de matices, eso sí que hay que tener en cuenta, y con una necesaria lectura a fondo de muchas de las apariencias. Los politólogos están sudando, supongo. Yo no lo soy. Apenas en este caso, un hombre de música y de letra, de radio, y no hace mucho tiempo ya de televisión. Y mi intención hoy es rescatar desde mi modo de pensar algunas, digo solamente algunas fuentes que han alimentado la actual marea popular deseosa de un cambio de brújula. De muchas fuentes viene este río de pueblo, y reitero, solo acudiré a algunas de esas fuentes. Separaremos esos abordajes con músicas, que también son una elección personal. En un instante comenzamos. La primera fuente viene de lejos, de los años 40, en la plenitud del bipartidismo tradicional. Es un pasaje de un discurso nada menos que de Carlos Quijano, entonces sosteniendo al Partido Nacional, hombre blanco en aquel momento. En sus palabras hay un tal grado de lucidez anticipatoria que yo me callo y con ustedes me pongo a oírlo unos minutos.
Creo que aquí es donde asoma el nudo del drama. El nudo del drama, según lo veo, es que los dos grandes partidos, en torno a cuyos debates y combates se ha ido haciendo la patria, se han mostrado ahora inferiores a su destino y a su misión. Bien, señores, las cosas claras como de costumbre. Si no es capaz, si cree que puede continuar en la lucha haciendo gárgaras con tropos retóricos, si cree que la acción política y el enfoque de los problemas pueden ser sustituidos por charangas, músicas y cantos en vísperas electorales, allá él, y que cada uno cargue con su responsabilidad. Por mi parte, en uso de un irrenunciable derecho, pienso que así el partido se niega y se traiciona, defrauda al país, compromete el futuro, prepara, quiero creerlo que sin conciencia cabal de ello, el advenimiento de días sombríos. Como los partidos son instrumentos de gobierno, el país tiene derecho a prescindir de ellos. Cuando no les sirven, cuando no se adaptan a las circunstancias cambiantes, cuando no traen una respuesta concreta para los urgentes problemas que plantean los tiempos y un mensaje fervoroso para la angustia cotidiana y colectiva. Y si los partidos tradicionales, en primer término el nuestro, en nuestro país, siguen solo atentos al juego electoral de toma y daca, y se muestran incapaces de recoger el clamor y el reclamo, tarde o temprano no tardarán en ser aplastados por los hechos. Mientras todo ha cambiado con un ritmo vertiginoso, seguimos aplicando viejas y deslustradas terapéuticas. Algo así como si un médico de antaño en estos tiempos de la penicilina y la cortisona pretendiera seguir curando las llagas infecciosas de la garganta con buches de agua y sal, o la artritis poniendo una papa en el bolsillo del paciente.
¡No sé!
¿Cómo podría saberlo? Lo que el destino deparará en los días cercanos, hasta donde nuestra falible apreciación de hombres mortales alcanza, a esta tierra nuestra tan chica y tan querida. pero lo que sí sé, lo sé acaso más por intuición y por olfato que por reflexiva apreciación, es que esos días grávidos de amargura que se anuncian exigirán de todos el máximo esfuerzo. Apretar los dientes, cerrar los puños, recibir en plena cara la lluvia y la tormenta mientras la ola de sangre y de lodo corra por el mundo. Si cuando llegue esa hora, ya está llegando, los partidos no han sabido prever ni están prontos para dirigir, el país que está por encima de ellos y no debe, quiere ni puede morir, pasará sobre ellos y buscará tientas, dando tropezones, magullándose las manos, desgarrándose el camino que lleve hacia la luz, y dejará a los venerables bosques anquilosados a un lado con sus peces, sus restos y sus palmas.
Y ahora, ¿qué decir? Ahora me pongo a cantar, cosa que pocas veces hago en nuestro tímpano.
La bandera de mi patria, a nadie pide perdón de haber nacido peleando en manos del cimarrón. Las nueve franjas son libres, no son rejas de prisión, son como ríos llevando la libertad y corazón. La bandera de mi tierra no la manche el opresor, porque este pueblo no tiembla y es dueño de la razón. Mano con mano, el humilde, mano con mano y acción, que retorne la bandera a manos del cimarrón. Azul y blanca en el aire, siempre camino del sol, sol que ilumina a los pobres como quiso el protector. Franjas de arriba o de abajo, ninguna quiere ser más, son todas bien compañeras y yendo a la igualdad. La igualdad de mi bandera en la tierra hay que lograr, y el que se oponga que caiga nadie lo va a disculpar. No necesito consejos para querer mi bandera, por ella vale la vida y el corazón cuando beba. Pero permítame, amigo, fijarme como lo doy, que un señor abanderado también puede ser traidor. Fíjese que el poderoso suele vestirse de peón, hablar de escudo y bandera y a la patria ser traición. La igualdad de mi bandera en la tierra hay que lograr, y el que se oponga que caiga nadie lo va a disculpar. No necesito consejos para querer mi bandera, por ella daré la vida y el corazón cuando beba. Franja de arriba o de abajo, ninguna quiere ser más, son todas bien compañeras y que viva la igualdad.
Una voz esencial en la denuncia de una democracia que a fines de los 60 e inicios de los 70 mostraba debajo el rostro del autoritarismo y la corrupción, ambos cada vez más crecientes. Desde sus orígenes colorados, Selmar Michelini, ya transformado en fiscal de un rumbo que desembocaría en la tiranía.
La situación económica fue creándose cada día más tremenda y más difícil. Y 1970 y 1971 significan en la historia del país el récord en materia de quiebras y concordatos. Nunca hubo tantos productores y rurales, pequeños y medianos que quebrasen, comerciantes, industriales. Prácticamente no había poder de compra ni poder adquisitivo. Y hubo que ayudar a las fábricas textiles, y hubo que dar auxilio permanente a muchas industrias y otras tuvieron que cerrar. Pero mientras tanto hubo ancianos que se llevaron 23 mil millones de pesos y siguen viajando por el mundo. Y los escándalos y negociados más grandes de la historia del país se conocieron en estos dos años y medio, bajo un gobierno que pretende ser honrado y que algunos de ellos lo juntan como si fuese honrado. Y la verdad es otra completamente distinta, porque también llegó la corrupción del gobierno y los más grandes empresarios, los charlones, los sanguinetti, los fingendi, los bordaberri, los grandes latifundios, las grandes fortunas del país, los peleanos asios. Todos procesos que estuvieron en el gobierno dirigiendo prácticamente toda la economía del país. Y eso se hace en función y beneficio de quién. De ustedes, de nosotros que vivimos un salario, del jubilado y pensionista, o en función de los grandes intereses, de los grandes consorcios, de las grandes vinculaciones con el exterior, del gran latifundio. Esta es la historia del país en los últimos años, contada así a grandes rasgos, pero naturalmente sin que nadie pueda desmentirnos absolutamente nada.
Otra vez, ¿qué decir? Bueno, ahora cantan los entrañables olimareños, Braulio y Pepe, Pepe y Braulio.
Y he visto cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan los que no vengan, al pueblo nadie lo asfixia, se acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille,
que la luna llena brille,
que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena,
que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
que mengue por las
buenas, que mengue por las buenas o por las malas, sino
por las malas, no.
O por las flores también.
O por las flores también.
El mango vayan soltando.
El mango vayan soltando.
Ya no existe la sartén.
Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán las noticias. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia.
Cielito, cielo que no. Cielito, ¿qué le parece borrar y empezar de nuevo?
Y empezar, pese a quien pese,
mejor se ponen sombrero.
Mejor se ponen sombrero.
El aire viene de gloria.
El aire viene de gloria.
Si no los despeina el viento.
Si no los despeina el viento.
Los va a despeinar la historia.
Va a despeinar la historia.
¿Quién hizo cielo que sí? Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo.
Seguimos recorriendo fuentes. Comenzábamos con Carlos Quijano, seguíamos con Selmar Michelini, ahora don Enrique Erro, durante su exilio en París, con su habitual espíritu crítico ayudando a la claridad. Todas fuentes del río que presentimos el 31 de octubre.
Campo muy ancho y tiempo habrá en el país para la polémica de lo que tanto preocupa al doctor Carlos Quijano, nuestro gran amigo, y tanto nos preocupa a nosotros de tanto tiempo, que es que los partidos políticos y los movimientos y los grupos y las individualidades que algo pesan en Uruguay empiecen desde ahora a decir qué es lo que piensan hacer con el Uruguay liberado. No podemos estar trabajando sobre la reconstrucción del Uruguay cuando se derrota la dictadura militar. Hay que desde ahora decirle al pueblo cuáles son nuestras actitudes. ¿Qué Uruguay liberado queremos? ¿Qué Uruguay liberado queremos? ¿Cuál es nuestro proyecto económico, social, político, cultural, institucional? cual la participación de los trabajadores seguirán siendo un reflejo de la democracia representativa o tendrán una participación directa en la vida nacional. Esta es nuestra posición, la participación directa en la vida nacional. No habrá barrio de Montevideo, no habrá lugar del interior, no habrá fábrica, no habrá lugar, espacio en la universidad. No habrá un milímetro de tierra uruguaya en lo que no haya un trabajador, un estudiante, un hombre del pueblo que se exprese en la propia dimensión del gobernante. Nadie podrá gobernar invocando una representación que por lo general termina tomando decisiones que no son las que quieren los representados. Y en esto tenemos que ser absolutamente claros desde ahora. El Uruguay liberal está ya caduco. Es decir, que seamos cuidadosos desde ahora. Como dice Quijano en el editorial de su primer cuaderno de marcha en el exilio en México, no esperemos demasiado tiempo para que mañana sea tarde y para que volvamos otra vez a quejarnos de no haber tomado las medidas que correspondían, como nos pasó el 9 de febrero de 1973 y el 27 de junio de 1973. El siglo XXI será el siglo de América Latina, lo quieran o no lo quieran, los intereses de las multinacionales, los intereses del imperio. El siglo XXI, repito, será el siglo de América Latina, unificada, vigorosa, poderosa, en que tendrán cabida en esta unificación también los 40 millones de indígenas de los que tanto se hablan, de los que tanto se aprecian sus culturas del pasado y de los que tanto se olvidan en el presente para volverlos una raza oprimida cuando fueron antes, son ahora y lo serán mañana nuestros hermanos en la lucha de la liberación y nuestros hermanos en el porvenir.
Ahora canta Jorge Lazaroff, que puede dar nombre a su generación por la altura de su canto y de su obra.
La libertad estuvo por acá, cuando ya se acerquita como un cometa. La libertad a veces pasa por acá, pasa sin cerca, pasa vacía, como un tiempo 9, como un tiempo 6. La libertad pasa por acá, no, pasa por allá, no, pasa por acá, pero no, pasa por allá, pero pasa a dos cuadras de acá, yo la vi, no, pasa por allá, pero no, pero pasa por acá, pero mira que yo conozco los horarios de la libertad, no, mijito, no, pasa por allá, no, pasa por acá, pero no ves las huellas, no ves las huellas de la libertad. La libertad, no, pasa por acá, 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 pasa por acá. Señor pasajero nocturno, señor usuario, sáquese ahí sin hacer casi nada. Vigíleme por favor la madrugada, que ya pasó el cometa, el 199, la fiesta patria, que ya pasó el 157, que ya fue el 3, que ya pasó la onda, y no encuentro la parada.
Otras fuentes, otros afluentes, los sacrificios, los ojos atravesando capuchas para intuir el quién de los torturadores, compañeras y compañeros ejerciendo la resistencia del cuerpo, abrazando al alma ante los suplicios que interrogan. El peligro en la resistencia fuera de las cárceles, en el país militarizado. La nostalgia, militando afuera para ayudar al país raíz. Los desaparecidos. Esa herida central que hay que explorar a fondo para que la justicia vuelva a ser tal en nuestra república. Nada fue inútil. Nada fue inútil. El aljibe. Y allí Raúl Sendic, resistiendo, el bebé Sendic, al que solo pudo vencer la salud tras el tormento. Sendic, por Eduardo Galeano.
Cuando me pidieron por teléfono, un amigo de prensa latina, que dijera algo para transmitir sobre la muerte de Raúl, yo me limité a decir lo que profundamente creo, que Raúl era un hombre de silencios, silenciosamente capaz de grandeza, y que por eso yo recibía su muerte con mucho dolor, pero de callada manera.
Alfredo Zitarrosa, con su canción Ancha, cantando Milonga Cañera.
A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, viva Sendic
y Utah. Y resulta que vivíamos cerca, yo vivía en la calle Julio César y él vivía en la calle Duilio, en el barrio del Buceo, lo que sería una parte del Buceo, ¿no? Y como vivíamos cerca, a menudo nos tomábamos el mismo ómnibus por Rivera, en la noche. Esto era el año, yo tenía 14 años, sería el año 55 de haber sido. Nos tomábamos 141, 142, y hacíamos el viaje juntos, y yo pienso que él se sentía bien porque yo no lo obligaba a hablar, ¿no? Y como a él no le gustaba hablar, le respetaba el silencio y nos entendíamos muy bien. Y ahí íbamos calladitos los dos. Pero algo me contaba, por ejemplo, que él dormía en el balcón. Lo de él era dormir en el balcón. A él los techos no le gustaban. No le gustaban nada. Yo me imagino lo que habrá sufrido en todo ese largo tiempo en que los milicos lo tuvieron metido en un aljibe, en el fondo de un aljibe, a un hombre de intemperies como era. Porque Raúl era hombre de silencio y de intemperies. Era muy gaucho, muy de nuestra tierra adentro, ¿no? Así debe haber sido Artigas, me lo imagino, cuando gobernó aquellas planuras de jinetes pastores sentado encima de un traño de vaca. Y bebiendo ginebra de un cuerno de huesos. Bueno, Raúl era muy como Artigas, muy parecido, hombre de poncho rotoso, de pocas palabras. Muy parecido era. Andá a saber si no era.
Sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi ley de me amandar. Vine con otros 60 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste compañero si me ve mal entrasado. Si me ve mal entrasado, yo como usted soy obrero, no, no cuello al tironao. Apenas soy un gallego, quien amigo en Bella Unión. Apenas soy un gallego y he nacido en Bella Unión, cuente conmigo a Parnero para la revolución.
El programa de hoy lo cierro abriendo una canción que expresa mejor que mis palabras lo que pienso sobre el 31 de octubre y, sobre todo, sobre el día 32, el día 33 y el futuro. Porque hay que cambiar nada, poquito, mucho.
Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males,
¿cómo cambiar entonces la tierra, los mares?
Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos,
¿cómo cambiar en algo los dramas, los juegos?
Si no poquito un cambio, mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo?
Si no cambio un poco mi cauce, mi fuente, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente?
Si no cambio mi hechizo, mis odios, mis miedos,
si no abro mi ternura, me vuelvo de hielo.
Si no muchito un cambio, mi cuerda, mi acorde, ¿cómo cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde? Si no poco lo mucho que pierdo, que hiero, ¿cómo va la esperanza al te amo, te quiero?
Si no mucho lo poco que tiene mi gente, ¿cómo evitar que al canto le asome lo urgente?
Mucho poquito y nada, desojo la vida.
Y ella nunca responde la desentendida.
Mucho poquito y nada, contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando,
tenemos que ir cambiando.
Mucho poquito y nada, contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando,
tenemos que ir cambiando.
La ira de... Mucho poquito y nada, contraflora el resto. La ira de... Tenemos que ir cambiando,
tenemos que ir cambiando.
La ira de... Mucho poquito y nada, contraflora el resto. La ira de... Tenemos que ir cambiando,
tenemos que ir cambiando.
La ira de... Mucho poquito y nada, contraflora el resto. La ira de... Tenemos que ir cambiando ese cambio nuestro.
Es hora de ficha técnica. En el programa de hoy escuchamos testimonios con palabras de Carlos Quijano, Selmar Michelini, Enrique Erro y una referencia de Eduardo Galeano sobre Raúl Sendic. En materia de música, los olimareños, Jorge Lazaroff y quien les habla. Tímpano, Daniel Viglietti. Hasta el particular programa que imaginamos para el próximo fin de semana por la situación de veda.